Estoy de acuerdo con Pepa Luzazo, que dice que aquí falta queso. O sea, si salimos fuera...
Acabo de verlo y bueno, me da el olor.
Si salimos, claro, pero es que nos han metido aquí... Al fin y al cabo hay muchísima gente fuera y con el bullicio no podemos hacer un programa de radio, las cosas como son, ¿no? Hay mucha gente fuera, pero es que todo el queso está ahí fuera. Y está nosotros tentando, hemos pedido y no nos han traído nada, Pepa. No puede ser.
La cata es ahora a las 11.
Mira, de venir aquí. Ana, mira, Ana lo sabe. Que la cata es a las 11.
Es que de venir a... Si yo sabía, vengo antes. De venir a... Ir a la radio, venir aquí, yo digo, mucho más atractivo porque por lo menos veremos claro, las empresas sí. que hay. Además, he estado escuchándote un poco el programa por la radio, así que escuchar alguna entrevista que tuviste hace un rato del presidente del Cabildo. Y la verdad es que muy divertido. Y yo creo que además, ahora sí me pienso dar una vuelta cuando acabe. Nos daremos una vueltita.
Sí, eso que será, no, hombre, qué gran canario.
No. Bueno, yo adoro el queso. Hombre. Yo soy súper fan del queso.
Aquí estamos acordando ahora
con un poquito de pan y un poquito de queso. Pasa que yo estoy normalmente con el tierno, porque además te dicen cuando tienes colesterol, a mí me encanta el queso duro.
Pero no lo como. También, ese queso que tú cortas y se empieza a desmigajar.
Ese está bueno para los potajes.
Con bizcocho
de
madre.
Sí, a mí me gusta. Sí, con el potaje de berro me gusta el pan de puño. Pero basta que no deba comer el duro, que a mí ese me encanta.
Bueno, o sea, el queso no le hace daño a nadie.
A nadie.
O sea, que por eso no se preocupe.
Alegra la vida.
¿A ti cuál te gusta? ¿Cuál es el más que te gusta, Ana?
Ay, que yo no Todos. Puedo decir... Sí.
Yo no fíjate, puedo decir... Yo el duro me encanta.
No, sí. A mí es que depende también de que vayas a tener en la
mesa. Hombre, el queso tierno
mesa,
con el potaje pero, de berro está bien.
El queso tierno, un bocadillo de queso tierno, madre mía del alma.
Lo que pasa es que se lleva casi todos los galardones y todo el mundo habla del queso flor de guía.
Sí, es que eso es una maravilla.
Eso es una pasada.
Eso es una maravilla.
Ese cremosito así.
De Dios. O sea, eso es algo...
Lo fue creado por el creador.
Exactamente.
Totalmente. Oye, que he hablado con Antonio Morales y le pregunté si se siente con fuerzas para seguir. Y me decía que sí. Con fuerza sí, pero no sabemos si realmente se presentará, no se presentará.
A mí me gustó esa pregunta, primero porque él se dio cuenta y no quería contestarte. Sí. Hay solo un momento que dice, hombre, fuerza sí, pero bueno, ya veré, como diciendo, ya...
Queda un año todavía.
Yo creo que quiere seguir y otra cosa es que si sabe que va a perder, a lo mejor no se presenta por eso. Porque yo sí creo que no va a ganar. Eso
todo precisamente su persona es la que puede hacer que...
Eso no se ve hasta la noche de las elecciones.
Dependiendo
de la cuarta legislatura.
Pero ten en cuenta que el sureste, perdóname, Vivina, el sureste a quien vota es a Antonio Morales, no vota a las siglas porque sean las siglas, que también,
¿no? La capital es la que tiene el mayor número de votos.
Sí, pero que me refiero que...
Si el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria gana el Partido Popular, que nos ha pasado ya en otros momentos, el Cabildo normalmente, la gente que vota a un partido en la capital normalmente suele votar también al Cabildo.
Pero no hace mucha discriminación. Hay una clave importante. Yo recuerdo, no sé si fue las últimas o las anteriores elecciones, que estaba Luis Ibarra y Antonio ahí. Estaban a la par, que incluso llegó a tener más votos. Hasta que pasó por Galdar. Y Teodoro ahí arrasó. Y todas las votaciones, lo mismo pasa en Galdar también, en Las Palmas de Gran Canaria, todas las votaciones fueron Antonio y al final es el presidente.
Lo que pasa ahora, Teodoro, no sabemos muy bien si va a salir bien la operación.
Entonces ahora no sabemos exactamente qué podrá pasar.
Yo siempre lo he tenido claro.
Y hay una pregunta, ¿por quién se presentará Antonio?
Yo siempre lo he comentado.
¿Por qué partido?
Antes de que fuese la ruptura de Nueva Canaria, yo decía que Antonio no se iba a bajar del barco. Primero porque está muy acostumbrado a gobernar, no solamente en el Cabildo, sino en Agüimes. ¿Cuántos años lleva este hombre gobernando? O sea, toda su vida. Que de buenas a primeras esté en casa sin tener a quién mandar ni qué organizar, no lo veo. No lo veo por su carácter, es que no lo veo. Y después de la ruptura, yo siempre he creído que es él el que mantiene el pegamento para que no se desmorone todo en el Cabildo, porque no le interesa a ninguna de las partes de los que están gobernando. De buenas a primeras lo veo más implicado que nunca. Con más ganas, como más guerrillero, más y las decisiones de este tipo no se toman. No, ya veré cómo queda un año. Mentira. La gente ya está en precampaña. Entonces él ya tendrá
cuando
decidido.
La familia aprieta, Vidina también, pues sí, a veces la familia te dice ya son demasiados años.
Yo no lo veo en retirada. Yo lo veo ahora mismo.
Está pletórico, ¿eh?
El pleno del viernes pasado. Era hace tiempo que no hacía tantas intervenciones en modo presidencialista. O sea, era una cosa que no estaba...
Y Ana, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí, que no?
A ver, yo creo que él tiene ganas, da la impresión que tengo. Es verdad que yo hace tiempo que no hablo personalmente con él y él hace tiempo que me decía que tenía ganas también de descansar un poco, ¿no? Creo que sí, que él tiene que tiene todavía, yo creo que un mandato más, o por lo menos un mandato, es lo que intentaría, claro, es lo que estamos hablando, ¿no? Un mandato que a lo mejor con la condición de que al 2-3 años o
a mitad de mandato se pueda
vaya alguna cosa así,
porque entre otras cosas que se presente no quiere decir que vaya a ganar
la oposición
ahora,
a lo mejor se va el día siguiente.
Vamos a ver. No, la oposición no se queda ni muerto, vamos.
Bueno, como él hay mucha gente que cuando llega a oposición termina por marcharse porque bueno, reconoce, pero vamos a ver, reconoce, hay personas que son capaces de reconocer, oye, he perdido unas elecciones y
me
tocado estar
4 años en la oposición después de perder.
Sí, o te marchas porque ya decides que definitivamente
pero
ya
no veo a Antonio, por ejemplo, ¿no?
Yo no veo a Antonio en ese papel. Antonio pierde y Antonio no,
ahora como
no
sé, ni se saber,
ni toma posesión,
buscará,
que no lo sé, saber, no lo sé.
Oye, cargo,
no lo sé. Cambiando de oye, lo de Trump, que pasa, estamos hablando del tercer atentado en tan solo 2 años y me llama la atención que el país que más invierte en seguridad tenga esos errores gravísimos de inseguridad, porque los compañeros de la central estuvieron hablando con nuestro compañero Alandete y nos decía que ahí seguridad había poquito, un arco simplemente que pasaba y se acabó. O sea que esto parece que no va a tener buen fin, ¿eh? Insisto, el tercer atentado en tan solo 2 años.
A mí me parece curioso, cuanto menos. Primero, también estamos hablando de uno de los países donde es más fácil tener un arma. O sea, no, ni siquiera se mira la edad que tenga. Tú puedes ser un niño y tener el arma. O sea, esto es así. Y estos son los peligros que trae consigo el vivir en un país así, que yo doy gracias a Dios de vivir en un lugar donde no todo el mundo puede tener un arma. O sea, esto realmente genera muchísima más tranquilidad y menos violencia. Eso por un lado. Por otro lado, es que es muy extraño que haya un acto donde está el presidente que ya ha tenido 2 ataques anteriores y las medidas de seguridad sean tan pocas. Yo creo que, igual que en el resto del mundo estamos viviendo tiempos convulsos, dentro de Estados Unidos parece que más. Y que puede que de dentro también quiera más de uno quitárselo de encima. O sea, es la sensación que da, porque si no, tú tendrías todo un séquito enorme. O sea, habría muchísimas medidas. ¿Cuántas medidas de seguridad va a haber cuando venga el papá?
Ah, muchísimo.
Y no ha tenido... Claro. Normal, pero es normal. Entonces, es
que debe ser así.
Este señor que ya ha tenido 2 ataques, que siga sin tener unas medidas de seguridad acorde, y teniendo en cuenta lo virulento y lo radicales que son en el país con el tema de la política, porque se ha visto... y que la capacidad de tenencia de armas, o sea, a mí esto me deja un poco alucinada. Y también me entristece que hayamos llegado como sociedad a un punto en el que, por estar en desacuerdo con las opiniones de otro, pues es lícito o se justifica o se blanquea o que puedas tener alguien que te pueda pegar un tiro. Vamos, al final ser político va a ser una profesión de riesgo.
Yo, para mí, es primero que nada condenarlo. Yo no soy no estoy para nada del lado de Trump ni precisamente de lo que está haciendo, pero primero es condenar una cosa como esta. Pero es que, es como bien decías tú, un país en donde el arma, o sea, tener arma es fácil. Es que estuve más o menos averiguando cosillas y en 2025 más de 40.000 personas estaban personas que recibieron disparos en Estados Unidos, ¿verdad? Que 40.000 con respecto al número de habitantes puede ser un porcentaje mínimo, pero estamos hablando de 40.000 personas. O sea,
en un año.
En el año 2025 solamente, pero lo peor es que voy a leerlas un poco las cosas que estuve viendo. O sea, unos 407 fueron tiroteos masivos y 224 niños fallecieron. O sea, niños de menores de 11 años y 461 heridos. 1.030 jóvenes de 12 a 17 años fallecidos en el 2025 exclusivamente. Es un país en el que se solucionan las cosas con un arma en la mano, con lo cual también eso hay que tenerlo. Pero él, además, Trump es un presidente que aboga por tener armas. Sí. Y yo recuerdo que cuando firmaba la autorización como alcaldesa, tenía que firmar autorizaciones. Estamos recibiendo aquí.
Sí, que
están de eso, estamos aquí. Y yo hablando de armas cuando estamos recibiendo.
Mira, ustedes saben.
Bueno, estuve el otro día ahí, espectacular.
Mil gracias.
¿Quién fue?
La colonial en Fontanales.
Ah, la colonial de Fontanales.
Maravilloso.
Carmen, pues nada. Ustedes hablen que yo mientras ataco.
Terminaba de decir solamente esto, ¿no? Que a mí me daba una de las cosas que peor llevaba era firmar autorizaciones de armas cuando era alcaldesa. Me costaba muchísimo. Es que veía, miraba todos los el informe del psicólogo, si había o de la psicóloga, ¿no? Porque para mí era, yo decía, si esta persona hace algo con una autorización que tiene firmada mía...
Pero Ana, yo no sabía que un alcalde en tu
casa... Sí, los alcaldes tienen que firmar la autorización de las armas, sí.
Qué responsabilidad, ¿no?
Qué responsabilidad, por eso te digo que a mí me costaba...
Yo no sé si Pepa tuvo que firmar alguna en su etapa.
Con informes previos.
Sí,
¿no?
Pero, claro, pero te digo que no.
Pero si pasa algo...
Demandando tener el arma porque no tenían.
Pues mi cabeza se iba a decir, si esta persona se le ocurre coger esa arma y hacer cualquier locura con una autorización que yo he hecho, que yo he dado, o sea, es una cosa que me ocasionaba un estrés importante, ¿no? Pues fíjate, compensar en todas estas
pues
cosas.
Pues si mañana es un año del gran apagón, a nosotros afortunadamente no nos afectó. Siempre decimos que tenemos un sistema eléctrico mal mallado, muy débil, pero fíjate tú lo que nos salvó, ¿eh? Y todavía no sabemos exactamente las causas. No sé si ustedes saben algo más que yo, tienen más información que yo. ¿No? Pero las causas reales, realmente.
Quería decir solamente una cosa de trampa, decirte que yo me entero cuando salgo de misa y conecto la COPE, es el informativo de la una, y sale el corresponsal de la COPE diciéndolo con el informativo. Y yo pensé que estaba escuchando. Escuchando una ciencia ficción, o sea, eso que piensa, una película.
En la guerra de los
mundos. Y además cuando estaba... Sí, o sea, me pareció alucinante, ya no me uno a lo que estás preguntando, pero bueno, quería decir esto porque, oye, qué importantes son los corresponsales y qué credibilidad tiene cuando les escucha contarlo. En relación al apagón, bueno, sabes que hubo una comisión de investigación que además ya finalizó, que el viernes pasado se presentaron las conclusiones, que además ese dictamen va a ir al pleno del Senado, y que la conclusión a la que hemos llegado en el Partido Popular fue que efectivamente tanto el gobierno como Red Eléctrica, ¿no?, tienen parte de la culpa de lo que sucedió, y sobre todo algo que me parece muy importante, que la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia tenía informes previos de que podía haber una saturación, una sobre... por la energía que se estaba vertiendo en la red, precisamente la energía
renovable.
Renovable, con lo cual sí.
Bueno,
vamos, el dictamen está y tendría que pasar por el pleno. Y a lo mejor es que hay comisiones de investigación que cuando son en el Congreso quedan en nada y cuando son en el Senado llegan a conclusiones.
Bueno, brevemente, porque es que a las y media tenemos que acabar, ya sabes, los programas de los exteriores, así, y tengo un tema aquí súper chulo que quiero tocar con ustedes.
Lo que decía, que el dictamen dice muchísimas cosas y lo que no habla precisamente es que fueran las renovables las culpables, ni el gobierno fuera el culpable de que hubiera un apagón. En este caso, lo que se ha determinado es que no hay un sistema o el sistema de que controla la tensión falló, hay múltiples pasos que
hay informes fallando, precisamente de eso, de la sobretensión,
pero que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con las energías renovables, al contrario, si hubiera habido energías renovables no estaban y ahora a partir de este mes de abril ya empiezan las energías renovables a ser de intermediaria en ese sentido para tener una tensión equiparada.
¿Sabes quién
tensión?
Es Beatriz Corredor, ¿no? La que fue ministra, que es la presidenta de Red Eléctrica y no ha dejado claro o no ha querido asumir responsabilidad.
Hemos leído diferentes informes.
Vidina.
Bueno, yo hasta donde he visto es que las responsabilidades aún están sin definir. Aquí hay muchísimas. Nadie dimite, pero bueno, parece que esto es una tónica que se ha instalado en el país. Se vuelve a meter sobre la mesa el debate del cierre nuclear sin estar suficientemente preparados en renovables. que pueda dar robustez para cuando hay una emergencia. Recordemos que en Europa, Francia, que es el país vecino, que hace frontera con España, es el principal país europeo, que más del 70% de su energía es a través de nucleares. A nosotros no nos pasó, pues porque como estamos tan lejos del continente no nos afectó, pero recordemos que esto afectó a Portugal. Hombre, normal, porque es que claro. no es viable. Tantos kilómetros de mar es imposible. Entonces, sin embargo, esto afectó tanto a España como a Portugal. Pero teniendo en cuenta los audios, los pocos audios que han salido,
a la península,
claro. Son rojantes, porque ya en los propios audios los técnicos decían que esto desde enero estaban avisando que podía pasar. Entonces yo creo que hay que tomar responsabilidades y hay que, claro, y que realmente hay que buscar una fórmula donde seguir yendo hacia las renovables, pero donde tú puedas tener un sistema de emergencia anexo ante cualquier problema.
Vamos a cambiar de asunto, Ana.
Un segundito nada más. Vale. Para mí esto ha demostrado la fragilidad y la dependencia que tenemos del sistema de energía. Sí, porque no solamente fue la luz, sino también sin internet.
Eso es
un caos muy grande.
Oye, que gracias a que los hospitales tenían
sus generadores independientes.
Claro. Pero, y algún medio de comunicación tenía también que empezaron
pero tú dime, a nivel bancario, ¿qué podía haber pasado? A nivel bancario, ¿qué podía haber pasado? Porque te quedas sin internet también. O sea, es que esto ha sido un problema bastante gordo.
Hay una serie sobre eso que es bastante... Se pone muy interesante y después acaba mal. No recuerdo ahora mismo el nombre. Oye, ¿cómo ven ustedes, Ana, cómo ves tú que Reino Unido prohíba consumir tabaco a personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009? Que yo al principio no me creía el titular hasta que empecé a investigar, efectivamente, es así.
La prohibición la puede poner, que se cumpla o que se lleve a cabo y que se pueda fiscalizar.
Cuando se prohíbe hay mercado negro.
Claro, mercado negro, sales del país y lo compras. El prohibir no significa que no se vaya...
Son mayores de edad, otra cosa son los menores de edad.
No, es para... A partir de 2009, todo el que nace, a partir de 2009, aunque tenga 100 años...
Pero son 17 años.
Sí, 17 años.
A ver, escúchame. La persona no es porque tenga 17 años, no. Esa persona va a seguir cumpliendo años y cuando tenga los 40, los 50, tampoco puede
consumir. A partir
decir,
de
todas las personas que hayan
nacidas a partir de 2009,
estamos en el año 26.
Sí. Todas las personas que hayan
si naces nacido, en 2010 tampoco puede.
Tampoco. Todas las personas 11, 12, nacidas a partir de 2009.
O sea que en ningún momento de su vida van a poder ni cuando alcancen la mayoría de edad.
Que eso es lo que no puede ser porque tú en cuanto llegas a la mayoría de edad.
Pues ahí están diciendo que no. Prohibiendo que no puedes comprar en tu vida puedes comprar. O sea, eso es la prohibición. Como la ley seca en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, se prohíbe terminantemente que a partir de 2009 nadie puede comprar que haya nacido. Es decir, yo que nací antes sí lo puedo comprar.
Si nace en 2008, sí.
O sea, si tú naciste el 31 de diciembre de 2008,
ya está la puntilla.
El 1 de enero de 2008.
Según a qué hora hayas nacido.
Por favor. Bueno, o sea, no. Es difícil de entender. Yo puedo entender que se hace para intentar que dentro de X años hayan generaciones que no hayan en su vida olido un tabaco, o sea, ni siquiera el humo del tabaco, pero que eso es muy difícil.
Yo creo que es mucho más efectivo hacer campañas, sobre todo en los jóvenes, de que...
Sensibilización.
Claro, pues fíjate, yo que fumé, y ya no fumo de hace mucho tiempo, me acuerdo que además yo fui fumadora tardía y además fui fumadora social, digamos, porque además... Una época en que cuando estaba en derecho, efectivamente, una cajetilla y media, y yo hice un día la multiplicación, costaba 125 pesetas, me acuerdo de eso. Hice la multiplicación, no, lo digo en serio, me acuerdo, un verano, me senté a multiplicar por días, por semanas, por meses y al año. Oye, cuando vi aquello dije ni hablar, y dejé de fumar. O sea, luego tenía pastilla de gomas que era peor, porque entonces subí kilos, porque efectivamente subí.
Y el azúcar.
Claro, y la ansiedad y tal, pero bueno, y ahora ya...
Yo fui fumadora temprano, pero cuando me quedé embarazada lo dejé rotundamente, se acabó y nunca más cogí.
Yo nunca fumé, aunque en mi casa mi madre, mi padre, incluso mi hermana, que es menor que yo, fumaban. Yo nunca fumé, nunca fue conmigo. Yo lo que sí digo, y aparte de la sensibilización, se debería prohibir en todas las terrazas y en la calle. Yo no tengo por qué estarme tragando el humo del que va caminando delante.
Entonces,
¿dónde
de mí? Fumas? Porque
¿en tu casa?
La playa,
bueno,
¿dónde fuma?
¿Fuma en tu casa o fuma en clubs de fumadores? O sea, eso es como si... A ver, vamos a centrarnos. Si lo que te está enfermando, que es el humo, como los fumadores pasivos, los niños y demás, que yo me tenga que estar tragando el humo, me esté enfermando yo por una decisión que no es mía, yo es el ejemplo que pongo. Eso es como si tú bebes alcohol, pero me tengo que emborrachar yo y tengo yo la cirrosis. Perdona. Tu responsabilidad, hazlo en sitios donde no molestes al resto. Club de fumadores.
No hay, sitios no hay ya.
Club de fumadores. Pero no puede ser
aeropuerto lo han quitado
que tú
eso.
Estés caminando por la calle y te estés tragando el humo de una persona. Que esa se quiere enfermar, que se enferme, pero que no me enferme a mí.
Alegatos en contra del tabaco. Hay que recordar que la industria tabaquera en Canarias es de las más fuertes que hay. ¿Eh?
Pero a mí me parece perfecto. Pero quien quiera fumar. Yo no estoy diciendo
también,
que nadie...
También es una industria, ¿eh?
Es una industria muy fuerte.
El tema está después en... El que quiera fumar puede fumar, de acuerdo, pero esa persona sabe que tarde o temprano tendrá una enfermedad asociada,
pero no necesariamente. Yo conozco gente que ha tenido cáncer de pulmón y no fuma en su vida.
A ver, que tiene más posibilidad de desarrollar una patología.
Un porcentaje mayor, por lo tanto, cuando te toque a ti llegar a ese momento de que necesitas una serie... a nivel de sanidad, una serie de cuidados que cuestan una pasta que no vea, pues oye, a lo mejor lo que tiene la repercusión sería más fácil de poner esa pena que prohibir antes, no lo sé.
Bueno, nos tenemos que ir, Vidina, a ver si eres capaz de decir adiós, porque veo que estás leyendo.
Es que no he podido resistir más el queso.
¿Quién puede resistir?
Déjame darle un saludo a Marco, ya estuve yo precisamente en la colonial, que casi no llegamos a Fontanar, y mi madre ahí...
Maravilloso.
Mi madre ahí diciendo, ay, pero es un poco lejos, mamá, y luego terminamos de comer y me dice, bueno, sí, era lejos, pero está muy buena la comida.
Ha valido la pena.
Ha valido la pena.
Ana, muchísimas gracias.
Lo del vosotros en los jóvenes me gustaría que se dejara para el próximo.
Lo dejamos para la semana que viene.
Sí, eso no es verdad. Mi hija que habla canario en total, no dice vosotros.
Pero yo sí es verdad que veo que cada vez más jóvenes utilizan el vosotros.
Yo lo veo más bien en niños.
Se va a estudiar a la península, a lo mejor.
No. Vidina, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Pepa, muchas gracias. 11:30.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria, mañana 28 de abril, desde el Teatro Federico García Lorca, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la 10ª edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canaria 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias. A precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Te apuntas a nuestro casting? Si tienes más de 21 años, un grado de discapacidad intelectual reconocido y buscas una oportunidad laboral en cocina, inscríbete en Ecangsa. Y si tienes más de 16 años y quieres formarte en panadería o repostería, pide tu plaza. Consulta ecangsa.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 27 de abril, manzana golden a 1,19€ el kilo. Chuleta de lomo de cerdo extra tierna a 4,59€ el kilo y saco de 10 kilos de papas de importación a 7,99€. Recuerda, hasta el 27 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesible para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria, mañana 28 de abril, desde el Teatro Federico García Lorca, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, Escena de Cine. La experiencia que convierte tu cena en una auténtica película. Gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu Escena de Cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
Centro de Estudios Kuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, hablamos del cuarto foro internacional del queso que se celebra en Gran Canaria, aquí en el Hotel Santa Catalina, 27 y 28 de abril, es decir, hoy y mañana. Son muchas las ponencias que tenemos sobre la mesa y vamos a hablar de una de ellas, ¿no? Luis Balsega, Masi Deledops, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien.
¿He dicho bien el apellido?
Casi.
Me he acercado, ¿no? Me he acercado. The Smoke Room en Madrid. Yes. Bueno, cuéntanos un poquito exacto qué es esto de Smoke Room y qué tipo de ponencia van a dar.
Pues Smoke Room es una... Bueno, es un lugar muy pequeño realmente, son tan solo para 14 personas. Nosotros siempre nos gusta definirlo un lugar exclusivo, que tiene alma, donde Luis y yo hemos desarrollado realmente, hemos intentado darle vida sin del primer momento, siendo nosotros mismos, realmente, no hay engaño. Uh-huh. Pasan cosas delante del cliente, todo se desarrolla en una habitación realmente muy pequeña.
Es como un show, ¿no?
Es como una ópera, sí, un teatro. Vamos. Los clientes, bueno, esto es una cocina vista, donde realmente hemos podido crear un espacio, bueno, siendo nosotros mismos y entonces, bueno, aportándolo.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito más porque me parece bastante interesante. ¿Cuál es el guión de ese teatro, Luis?
Bueno, al final, un poco el leitmotiv, lo que hemos procurado siempre es que haya poca información muy clara y muy precisa, ¿no? Al final nosotros trabajamos con producto, aunque es redundante porque todo el mundo trabaja con producto, pero sí que es cierto que tratamos de respetarlo al máximo. Al final tenemos de fondo aromático el humo como medio de cocción o como medio para ahumar o para darle matices, un producto tratado con el mayor respeto posible, alguna salsa o alguna guarnición que tampoco distorsione o que vaya en pos de las características naturales del producto, y intentamos siempre, somos muy muy de vino, la realidad es que nos gusta mucho el vino y intentamos siempre armonizar y que el vino acompañe, potencie, sublime un poco los sabores tan delicados que se consigue a través de la cocina, ¿no?
Ustedes tienen dos estrellas Michelin. ¿Cómo se consigue esa experiencia única e inolvidable, Masi?
Pues es un poco lo que te estamos contando ahora mismo. Simplemente yo pienso transmitiendo lo que somos, ¿sabes? Sin creando un lugar que tenga alma. Evidentemente utilizando una materia prima única, bueno, vinos, etiquetas.
¿Pero qué tipo de materia? ¿Con qué tipo de materia trabajas?
Jugamos un poco con... bueno, es un menú fundamentalmente basado en el... enfocado en el mar, sin duda. 95% del menú, 90% es producto del mar. Pero realmente son... Buscamos siempre este equilibrio, esta finura, esta notas ahumadas muy ligera. Creamos, bueno, realmente no me gusta llamar la experiencia como tal, pero una...
Es una experiencia sensorial también, entiendo, ¿no? Un poquito jugar con los sentidos y el paladar.
Es una montaña rusa, vamos.
Una montaña rusa.
De emociones, uh-huh. Así la definiría. Uh-huh. Donde lo que he dicho, donde realmente nosotros hemos podido desarrollar nuestra forma de ser, tan como el equipo también, o sea que este es el plus, ¿no? La sí. Nota que al final suma la experiencia, porque cuando realmente hace algo de forma natural, se percibe, ¿no? Los clientes, somos un pelín más freestyle nosotros.
Uh-huh. Y entiendo que sea un espacio reducido también le da un punto de valor, ¿no? Un valor añadido.
Bueno,
¿no?
Al final es verdad que en cocina son seis, y más un chico de producción, y en sala pues hemos sido tres, cuatro, bueno, a nuestra head hostess también, que hace un trabajo increíble. Al final ahí muchas veces... Claro, el que sale de ahí o el que trabaja ahí, al final, yo como sumiller metre, a mí si me piden una caña, voy y la sirvo yo, ¿sabes? Entonces, como si se lo pide, al que se lo pidan. Entonces, todo el proceso de ejecuciones y de servicio es integral, pero porque a mí me gusta servir las cañas. Empecé haciendo eso, y pues una de las cosas que más placer me dé, poner una caña perfecta y servirla. Entonces cada uno se lo guisa, se lo come, y entonces tú te marcas, tú te lo haces todo. Entonces requieres de personas que tengan mucha, que no se le caigan los anillos, que lo hagan todo por una voluntad y que
ustedes mismos. Ustedes, ¿cuál es el plato estrella? Si es que tienen alguno de esos.
Pues yo te diría así, la quisquilla de Motril. O sea, un producto que es... ¿Sabes qué pasa a veces? Cuando los percibes cuando algo es inesperado, o sea, una simple quisquilla acompañada de una mantequilla, bueno, servida al natural, acompañada de una mantequilla que tostamos a la leña y acabada con un yuzu kosho, un bocado que es realmente nada, una cuchara, pero es como... sorprende. Y desde el 2021 que desde cuando abrimos el restaurante, siempre se ha quedado en el menú degustación.
Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que pedir. Luis Balsega, un placer, muchísimas gracias. A ver si lo digo bien. Masi de Ledops.
Bueno,
más o menos.
No es fácil.
De Smoke Room en Madrid. Muchísimas gracias y bienvenidos aquí a Gran Canaria.
Gracias. Gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Programa especial de Herrera en Cope Gran Canaria, mañana 28 de abril, desde el Teatro Federico García Lorca, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de Cope Más.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de abril, aceite de oliva Guillén suave de un litro a 3,79 euros. Y queso Gouda Oro de Holanda barra al corte a 4,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Programa especial de Herrera en Cope Gran Canaria, mañana 28 de abril, desde el Teatro Federico García Lorca, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de Cope Más.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En los minutos que programamos todos los lunes sobre esta hora con nuestro compañero Roberto González, pues ya sabes que visitamos un país, conocemos sus particularidades. Hoy nos vamos a Filipinas. Un destino disperso, un destino tropical, un destino realmente apasionante y atractivo. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Feliz lunes, feliz semana.
Feliz lunes, feliz semana para ti. ¿Es posible abarcar todas Filipinas en un viaje o tú nos recomendarías hacer varios viajes a los lugares más reconocidos?
Pues mira, Javier, son más de 7.000 islas, imagínate, es imposible, abarcar eso en un solo viaje. Así que yo creo que no hace falta un segundo viaje, lo que sí que es combinar bien esas playas, la naturaleza, algo cultural, pero eso sí, siempre sin prisa, porque aquí los desplazamientos donde nos comen todo el tiempo que podemos tener para esas vacaciones.
Saber elegir, y para ello nosotros te vamos a dar los lugares, digamos, más atractivos. Empezamos, nuestra primera parada es en Manila. ¿Qué encontramos aquí?
Pues mira, Manila normalmente solo es esa parada de entrada o de salida, pero si tenemos un poquito de tiempo, bueno, pues hay partes que son interesantes, sobre todo su historia. Por ejemplo, Intramuros, el casco antiguo amurallado de esa época española, es lo más que se visita porque tiene iglesias, plazas, calles con carácter. También estaba, por ejemplo, el Fuerte Santiago o el Parque Rizal. Eso sí, hay que tener en cuenta que es una ciudad como muy caótica, ¿no? Tiene mucho tráfico, las distancias son largas. Entonces, yo recomiendo pues no quedarse más de una sola noche y continuar con el resto de las islas, que es lo que realmente nos apetece.
¿Perderse por Manila también es un buen plan o hay que tener cuidado con algunos barrios que suelen ser conflictivos?
No, a ver, es tranquila, evitando siempre las partes más conflictivas, pero lo que es el centro, la parte que visitaríamos está muy bien.
Bueno, pues dejamos Manila atrás y nos vamos, explícame qué es esto del Nido.
Pues mira, el Nido es uno de los destinos más impresionantes del país. Son paisajes como de roca caliza y lagunas escondidas, playas preciosas, color azul turquesa. Entonces esto es imprescindible. Aquí hay normalmente cuatro tipos de tours en barco, cada uno hace como rutas diferentes por islas diferentes, por lagunas. También se puede alquilar un kayak y explorar algunas zonas por tu cuenta, o incluso coger una moto y moverte por esas playas cercanas. Aquí yo recomiendo pasar 3 o 4 días porque depende de cómo tengamos el clima, nos puede afectar en esos tours y hay que tener un margen de tiempo para posponerlo para el día siguiente o para los 2 días siguientes.
Un paraíso para deportes acuáticos muy tranquilos, por ejemplo el buceo, que lo podemos practicar en Corón.
Sí, Corón es diferente al Nido, también es espectacular, pero aquí lo más importante son esas lagunas interiores donde podemos practicar el buceo. Por ejemplo, hay dos que se llama Kayangan Lake y Barracuda Lake, que son los más conocidos porque tienen una claridad del agua espectacular y también el entorno. Aparte que Corón es uno de los mejores sitios del mundo para bucear y encontrar barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí también recomiendo 2 o 3 días y combinarlo con el Nido. Entonces así vemos el contraste que hay entre uno y otro.
Buah, vaya destino más bonito, más apasionante de Filipinas, de verdad que sí. Es 7.000 islas, verlas todas es imposible, pero si nos vamos a parar en algunas de ellas, por ejemplo Bohol.
Exactamente, mira, Bohol es una isla que está muy equilibrada, porque si te gusta la variedad, no solamente ver playas. Aquí, por ejemplo, tenemos las colinas de chocolate, que son su principal atractivo. Son cientos de colinas, que parecen, por eso se llaman así, como de chocolate derretido. También están los tarsios, que son unos monos que son propios de allí. Yo recomiendo recorrer la isla en moto. Y, por ejemplo, ir a Panglao, donde encontramos muy buenas playas, alojamientos. Yo creo que es un destino como muy cómodo, ¿no? Porque te combina esa naturaleza y ese descanso para pasar ahí un par de días.
Y para los más atrevidos o atrevidas, nos vamos a Cebu, donde incluso podemos nadar con tiburones, Roberto.
Exactamente. Lo que es la ciudad, Javier, no tiene mucho atractivo, pero bueno, aquí es donde quizás están las experiencias más extremas y más populares. Una de ellas, pues, es nadar con tiburones ballena en una zona que se llama Slob, y visitar también las cataratas de Kawasan. Aquí hay múltiples rutas y actividades con barranquismo, por ejemplo. Sobre todo es un destino muy enfocado a eso, a realizar más actividades que a relajar.
Como decimos, deportes acuáticos, buceo, viaje en kayak y también el surf. ¿Dónde nos vamos para poder practicar el surf?
Pues para practicarlo hay que ir hacia Argao, que es una isla muy bonita. Tiene un ambiente como muy relajado, muy moderno, internacional. Aquí, aparte del surf, tenemos piscinas naturales como Macpumpunco. Se pueden hacer excursiones a islas cercanas o lo que hemos dicho hasta ahora, coger la moto y perderte por la isla. Aquí muchos viajeros cuando llegan se quedan más tiempo de lo que tienen previsto siempre, porque tiene como un estilo de vida como muy tranquilo que te invita a descansar y a relajarte y dejar pasar un poquito los días.
Si queremos tumbarnos en una playa, olvidarnos absolutamente de todo, arena blanca muy fina, aguas cristalinas, nos recomienda Boracay.
Sí, Boracay es quizás la más desarrollada, la más turística, por decirlo así, y es sobre todo famosa por la White Beach, por la playa blanca. Aquí, como dices tú, pues una arena muy blanca, muy fina. Y aquí hay también todo tipo de servicios, hoteles, restaurantes, actividades acuáticas y también sobre todo mucha vida nocturna. Es muy cómoda, muy fácil y es un destino como sin complicaciones, ¿no? Es menos salvaje que lo que hemos visto, pero es muy cómoda también. Y también te invita pues a disfrutar de esos momentos de relax y de diversión.
Y también hay lugar para el senderismo, ¿no? Para ello nos vamos a Puerto Princesa, donde explícame esto de los ríos subterráneos.
Sí, mira, Puerto Princesa es una de las paradas que se hacen para ir a Palawan. O sea, su principal atractivo es un río subterráneo, que es una de las visitas más conocidas del país. Hay que hacerla en grupo. Y esto te combina la navegación y el recorrido por una cueva subterránea, que es un río. No hay que quedarse aquí mucho tiempo, pero bueno, como vamos a hacer una parada antes de ir a Palawan, pues lo podemos disfrutar también a lo mejor durante un día y una noche.
Otro lugar, otra parada. Seguramente tendremos ahí cosas muy atractivas, muy bonitas para disfrutar. Banahue.
Sí, mira, Banahue es una experiencia totalmente distinta de lo que hemos visto hasta ahora. Aquí no hay playas, sino lo que hay son montañas y también terrazas de arroz que se construyeron desde hace siglos. Es quizás el destino de todo Filipinas el más auténtico, ¿no? El menos turístico, si quieres conocer esa otra cara de Filipinas. Eso sí, aquí también te requiere bastante tiempo por el desplazamiento desde Manila, ¿no? Entonces, quizás esto para un viaje más largo vaya mejor. Es precioso, es espectacular, pero no conviene para un viaje corto, sino esto ya si tienes un par de días más.
Ya. Y terminamos nuestro viaje, primera parada o primer viaje, ¿no? En Siquijor, ¿qué podemos encontrar aquí?
Bueno, ya estoy mucho más tranquilo, está menos desarrollado, tenemos un ambiente más local, quizás aquí sea lo mejor relajarse, moverse sin prisa, disfrutar de las cascadas como la de Cambucajay, y las playas menos masificadas. También es una isla muy mística, ¿no? En la cultura local, eso le da ese toque diferente. Y vamos, es lo más perfecto para cerrar ese viaje de una forma muy relajada, de una manera diferente.
¿Cuántos días aproximadamente para poder disfrutar de estos lugares en Filipinas, más o menos,
Roberto? Pues mira, retomando lo que te estaba diciendo al principio, como hay que tener siempre márgenes, entre 8 y 15.
Es muy caro, un destino muy caro, asequible.
Los desplazamientos hasta allí por los vuelos, pues sí, sí que son caros. Luego los vuelos internos no lo son tanto, te permiten bastante no apretar tanto el bolsillo. Y la vida allí, pues no es, como en toda en esta zona de Asia, pues no es excesivamente caro. Más bien podríamos decir un precio medio.
Oye, ideal contratar excursiones, ¿no? Ir por nuestras cuentas un poquito, te pregunto, ¿no? Más peligroso.
Bueno, alguna que otra excursión sí que debes contratar porque son obligadas, pero hay partes que puedes, ya te he dicho, por ejemplo, de coger esa moto o coger los kayak e irte moviendo. Eso los puedes hacer por tu cuenta y contratarlos allí directamente.
Bueno, pues hemos visitado hoy un país muy conocido para todos los españoles como es Filipinas. Hasta la semana que viene, Roberto. Un abrazo, buen día.
Hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Cádiz es el rival del conjunto Gran Canario. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntel con Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas, Cádiz, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en el gran encuentro que tendrá lugar en Gran Canaria el 11 de junio.
No te pierdas poder vivir en persona este momento histórico.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana. ¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier Benítez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, por cierto, que la Unión Deportiva Las Palmas tiene todos los motivos para ganar. Buenos resultados, sí. Digamos los predecesores. El hecho de que ya sabemos que si ganamos nos volvemos a colocar otra vez ahí en el vagón de promoción y que vamos a jugar contra un equipo que lo ha perdido prácticamente todo, que está en caída libre ante el Cádiz. Buena piedra de toque, por tanto, para saber cuál es la ambición, las ganas del equipo amarillo. Juanfran.
Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Las Palmas ahora mismo es octavo, arranca la jornada fuera de promoción de ascenso. Si gana, efectivamente, se coloca quinto en la tabla clasificatoria. Si empata, se mete en el vagón, pero todavía tendrá que mirar el resto de resultados, lo que va a ser la próxima jornada. Pero date cuenta que el Cádiz ha cambiado de técnico. Tiene a Imanol Idiáquez, que debuta la jornada de hoy, y se espera buen ambiente, los jugadores están motivados. No va a ser fácil, pero sí es verdad que para que la Unión Deportiva Las Palmas intente subir o directamente en promoción hoy,
hay que ganar, porque el calendario de la Unión Deportiva no es el mejor. Una novedad importante, Javi, llega Tasemi Yashiro, veremos si para ser titular o no en la jornada de hoy. El que no está, Sandro, y se ha quedado fuera de la convocatoria Jonathan Viera, con lo cual el 11 va a ser muy parecido al de las últimas jornadas.
El si tú no lo tienes muy claro, ¿no? Pero bueno, es verdad que no. Eso de entrenador nuevo, victoria segura, pero también es cierto que los datos del Cádiz son excesivamente alarmantes, porque creo que leí que de los 18 equipos creo que han ganado 10, me parece, todos ahí.
Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Las Palmas le ha pasado eso varias veces en esta temporada y los rivales han ganado. Ha sido el punto de inflexión de muchos rivales, claro. Ojalá que no sea hoy y que la Unión Deportiva Las Palmas consiga la victoria. Pero sí, es verdad que no va a ser fácil, no va a ser sencillo. El Cádiz está luchando por mantenerse en la segunda división, pero para la Unión Deportiva Las Palmas sí es un partido clave, no definitivo, pero sí importante para meterse en la promoción y para estar en el vagón de los equipos que quieren estar la próxima temporada en primera división.
Pues sí, porque la Unión Deportiva Las Palmas tiene que hacer los deberes. Es cierto que el Estadio de Gran Canaria se está convirtiendo en un fortín, eso es bastante positivo, pero tiene que hacer los deberes, sobre todo fuera de casa, que digamos que es la gran asignatura pendiente. A partir de las 7:30, Juanfran.
Exacto, desde las 7 de la tarde lo contamos en directo. A las 7:30 arranca el partido, todo el antes, durante, después del encuentro, zona mixta, rueda de prensa y protagonista, y ojalá que con una sonrisa, que con la victoria de la Unión Deportiva.
Y nos quedan menos de un minutito, 30 segundos, bocanada de aire para el Club Baloncesto Gran Canaria.
Sí, importante la victoria frente al Girona, 190, ahora se queda con 8 triunfos, con 7 está el Andorra, es decir, estamos a 2 de ventaja del descenso, porque tenemos el Vázquez a Verá ganado respecto al Andorra. Es un respiro, no es definitivo, hacía falta ganar y se notó el ambiente favorable, el nuevo técnico Che García. Ahora esta semana nos toca el Unicaja, a ver si ya podemos definitivamente casi sellar lo que es la permanencia.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero, un abrazo.
Un abrazo, Javi, gracias a ti.
Cerramos Herrera en COPE Gran Canaria desde el Hotel Santa Catalina, cuarta edición del Foro Internacional del Queso. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.